Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
También nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez, Guille Gamboa, bueno, y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos del asesinato de Juan de Escobedo, uno de los mayores escándalos de la historia de España, una maraña de intrigas palaciegas, secretos de alcoba, alta traición, espionaje y contraespionaje digna del mejor guión de Hollywood. Junto con la muerte del príncipe Don Carlos, sigue siendo uno de los sucesos más oscuros del reinado de Felipe II. Estas dos muertes se utilizaron como propaganda barata para echar leña al fuego de la leyenda negra. Hablamos del asesinato de Juan de Escobedo.
Uy, uy, uy. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
El asesinato de Escobedo salpicó de una o de otra manera a cuatro de los personajes más influyentes del momento. Al mismísimo rey Felipe II, acusado de haber ordenado o al menos haber consentido el crimen. A Juan de Austria, su hermanastro bastardo, acusado de conspirar contra Felipe II para quedarse con el trono del imperio. A Antonio Pérez, secretario real, acusado de haber contratado a los asesinos de Escobedo. Y a la princesa de Éboli, acusada de cómplice. Como en cualquier película de intriga política, para entender bien todo este jaleo, tenemos que conocer a estos cinco personajes de la trama. Y para empezar, empezamos por el pez gordo, Felipe II.
Desde niño, Felipe II fue el único heredero del imperio más grande del mundo. Y encima era un niño, pues enfermizo. Su madre, la emperatriz Isabel, había perdido varios hijos y estaba obsesivamente volcada en Felipe. Siempre tuvo al niño, vamos, entre algodones. Y cuando se ponía malo, pues, entraba en pánico, vamos.
La típica madre, ¿no?
La típica madre obsesionada.
Obsesionada, claro.
Eso es. Estaba tan controlado por su madre, este pobre chico, que cuando Isabel le dio por morirse, Felipe pensaba que se había librado de la tiranía de los cuidados extremos.
Fíjate.
Creía
él. Se muere
él.
Su madre y en vez de llorar,
claro,
luego, menos
dijo,
mal.
Oh,
ya me he librado.
Pero se equivocaba,
oh.
¿Eh? Nada, su vida siguió entre agobios y algodones.
Qué bonito.
Además, creció bajo la enorme y poderosa sombra de su padre, Carlos V.
Pues que es verdad, entre una madre así y un padre así,
es
pobrecito.
Así no levanta uno cabeza. Así que Felipe se pasaba el día pensando, a ver, que era incapaz de cumplir las expectativas que medio mundo, literalmente, tenía puestas en él. Tenía tanta presión sobre sus hombros que entre unas cosas y otras, pues Felipe tenía la autoestima pues fatal, por
pobrecito
los suelos.
Mío, pobrecito mío.
Así que desarrolló un mecanismo de defensa. ¿Qué hizo? Se volvió frío como el hielo. Desconfiaba de todo el mundo y era incapaz de delegar.
Lo tenía que hacer él todo, ¿no?
Todo lo hacía él. Le costaba mucho tomar una decisión encima.
Bueno.
Ahora te digo que cuando la tomaba, la llevaba hasta el final.
Ah,
un pico pala, que vamos. Rara vez rectificaba. Y si las cosas salían mal, lo que hacía era achacárselo a la Divina Providencia.
Oye, muy bien.
Que es una cosa tan católica como socorrida, ¿eh?
Pues sí, fíjate. Si sale bien, la Divina
Providencia.
Que sale mal también, si es que al final estamos en manos de Dios.
Y ya está. Y por cositas como esta, digo yo, le llamaban el prudente.
Pues sí, dices bien.
Digo bien, ¿verdad?
Digo yo que dices bien.
Digo yo. Bueno, y cuando estaba lidiando con todos estos problemas, ¿qué pasa? Que aparece su hermano bastardo, Juan de Austria.
Juan de Austria era todo lo contrario de Felipe, un héroe respetado por soldados y enemigos, un tipo inteligente y resuelto que había salido a su padre, vamos.
Uh-huh.
Era hijo bastardo de Carlos V y de Bárbara Blomberg, monísima ella. Bárbara se casó con un tal Jerón Píramus Kegel,
madre
yo no sé cómo
mía.
Se dice esto, pero bueno, que al chaval lo llamaban Jeromín, así como para dar a entender que era hijo de este señor, de Jerón, y no de Carlos V, pero que no coló,
no,
o sea
no.
Que todo el mundo sabía quién era.
Seguro que encima se parecía.
Ya de mayor, Carlos reconoció a Jeromín como hijo suyo. No está claro por qué lo hizo y cuando le preguntaban, Carlos decía que fue por unas causas que hasta me mueven. Que no se volvió loco dando explicaciones, no. O sea,
un poquito ambiguo, ¿eh? La respuesta.
Sí. Felipe II, el inseguro, se sintió reguleras tirando a mala mente cuando se enteró de que le había salido un hermano bastardo. Nunca supo qué pensar de Juan de Austria. No se fiaba de él. Ahora que cuando Carlos V le dio por morirse, Felipe cumplió el testamento de su padre a rajatabla y acogió a Juan en la familia. Lo metió en las sesiones del Consejo de Estado, lo colocaba siempre detrás de la familia real en las ceremonias públicas, pero delante de los grandes de España, como
le
dándole
su
papel.
Sitio, ¿no?
Y en privado, pues era uno más de la familia. Oye, pues ¿qué quieres que te diga? Jugaban al tute todos juntos los sábados por la tarde. Pero Juan no estaba contento, porque él quería que le reconocieran el título de infante. Y lo pedía una y otra vez.
¿Cómo lo pedía? A ver.
Una y otra vez. A Felipe este tema lo incomodaba mucho. Felipe, Felipe, dame el título de infante. Y claro, dicen que por eso, pues que no se fiaba de él. No sé si esto lo hemos dicho, que se fiaba de él. No lo hemos dicho todavía, ¿no?
No lo hemos dicho.
Lo decimos.
No se fiaba de él.
No se fiaba de él. Además, Juan era todo un héroe, como decíamos al principio. Y explicamos, desarrollamos. Fue el héroe de la Guerra de las Alpujarras. Fue uno de los héroes de la Batalla de Lepanto. Y en el campo de batalla siempre estuvo a la altura. Ahora, que la guerra de corte el tío pues la llevaba peor. Eso ya se manejaba mal. Entre otras cosas porque se encontró con la horma de su zapato, su archienemigo, Antonio Pérez.
Antonio Pérez era el secretario de Felipe II. Era un cargo heredado porque su padre, Gonzalo Pérez, también fue secretario de Estado y de él aprendió pues, los entresijos de la corte.
Moverse ahí. Con...
Era un tipo espabilado que se movía estupendamente entre conspiraciones, traiciones, espías, reyes, princesas tuertas y villanos. Él sabía y...
Sabía cómo moverse.
Sabía navegar. Era un maestro de los chanchullos. Un autor de la época dijo de él que...
Quitaba los billetes pares y daba los nones.
Que traducido el castellano actual viene a decir... Ojo, cuidado con este listillo.
Pues sí, ¿no? Ojo, cuidado.
Ojo, cuidado. Tan listillo que aprendió a manejar a su antojo a Felipe II. Era como el válido que nunca tuvo,
claro,
vamos.
Porque Felipe II no tuvo válido.
Claro.
Esto ya es una cosa de los Austrias menores que me hace mucha gracia. Antonio bueno, Pérez no era válido.
No era. Y con este
ni
currículum...
Válido.
Ninguna, ¿no? Con tilde y sin tilde.
Ni válido ni válido.
Eso es. Con este currículum y ocupando uno de los cargos más importantes de la corte, se convirtió en el líder del partido de los ebolistas.
Los ebolistas no juegan en esta trama, pero conviene conocerlos. Se llamaban así por el príncipe de Éboli. Y el príncipe de Éboli se llamaba Ruy Gómez de Silva. Para echar más leña al jaleo de los nombres, a Ruy Gómez de Silva lo conocemos mejor como Duque de Pastrana.
Mejor, mejor,
que
sí.
Tiene una estación de metro y todo.
De todo.
Ruy Gómez era el mejor amigo de Felipe II y un tío tan poderoso que le llamaban Rey Gómez. Lo de Éboli y los ebolistas, Éboli sobre todo, nos suena mucho más por la princesa, que
pues
era
sí.
Su señora, Ana de Mendoza, una de las damas de la más rancia nobleza castellana. Cuando la casaron, Ana solo tenía 12 añitos y Ruy 37.
Mira, mira, a mí esto me deja muerta.
En aquella época estas cositas no importaban, así que los casaron igualmente.
Madre
Ana
mía.
Se quedó en casa de sus padres hasta que se convirtió en toda una mujer y ya se fue con Ruy. Entonces consumaron el matrimonio y tuvieron nada menos que 10 hijos.
Madre.
10. Ana era la influencer del momento, monísima, lista, ambiciosa, que lo tenía todo, hasta un parche en el ojo derecho que le daba un glamour especial.
Total.
Cuando a Ruy Gómez le dio por morirse, Antonio Pérez, el secretario, heredó la jefatura del partido ebolista. O sea que aquí volvemos a Antonio Pérez. A raíz del nombramiento se empezó a especular con que Antonio Pérez era hijo bastardo de Ruy Gómez de Silva. Es posible que sea un rumor infundado lanzado por sus enemigos. O tal vez no, ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Antonio Pérez también heredó un lugar privilegiado en la alcoba de la princesa de Éboli. Se hicieron amantes y los dos vivieron una relación totalmente peliculera con muchísimo morbo. Morbo en sí mismo, porque los dos eran guapos y poderosos y riquísimos. Y mucho más morbo si fuera cierto que Antonio Pérez era hijo de Ruy Gómez, porque se estaría liando con su madrastra,
ay,
nada más
mía,
y nada menos.
Madre mía. Y empieza, bueno, mi sección, tengo que decir favorita, venga, una de mis favoritas. Esto es otra historia de las mujeres en Madrid, mujeres maravillosas a las que hay que reivindicar. Y para eso está, ¿quién? Candela Botello, estudiante de comunicación audiovisual, que aquí mismito nos trae al personaje. Hola, Candela. ¿Quién viene hoy?
Hoy os vengo a hablar de la mujer que da nombre al barrio de Doña Carlota, que es un barrio que está en Vallecas.
Ah, el barrio de Doña Carlota.
Sí, seguro que muchos habéis pasado por allí alguna vez, pero pocos sabéis quién era Doña Carlota, ¿verdad?
Pues yo no lo sé, desde luego.
Pues hoy he venido a resolveros la duda. Es cierto que no hay mucha información de quién era esta mujer, ya que no se conservan documentos en los que se hable de ella, pero sí que os puedo contar alguna cosilla.
Pues venga.
Cuenta, cuenta.
En el año 1875, Eduardo García Goyena y doña Carlota Mejía se vinieron a vivir a Madrid tras unos años viviendo en Chile, donde tenían grandes terrenos y posesiones. La parejita era tirando un poco bastante ricos, como veis. Carlota era sevillana y una de esas mujeres con una bondad y solidaridad infinita que utilizaba su dinero para mejorar las vidas de las personas que la rodeaban.
Qué bueno.
Al llegar a Madrid, doña Carlota se entera de que el Estado está subastando fincas de las proximidades del arroyo Broñigal y aprovecha la oportunidad y compra varios terrenos a la izquierda del puente de Vallecas. Doña Carlota construyó allí una casa de labor, en la que se pasaba la mayor parte del tiempo y empezó a dar forma a lo que más tarde sería el barrio de doña Carlota. La gran generosidad de Carlota pronto se extendió por todos los habitantes del barrio y se convirtió en una mujer muy popular en la barriada del puente de Vallecas, donde vivían unas 400 personas indigentes y obreros muy modestos. Carlota ayudaba a sus habitantes en todo lo que podía. Dicen que daba tanto a los demás que muchos años agotaba su renta anual y tenía déficit de ingresos.
Ahí.
Por eso era generosa de verdad, porque sí. Daba lo que
no. Daba lo que tenía y lo que
y
no
lo
tenía.
Y lo que no tenía.
Claro. Gastaba sus ahorros en llevar consuelo a los desheredados, aplazar hambres, cubrir desnudeces, enjugar lágrimas y desterrar miserias, como decían en el artículo.
Qué bonito.
Que escribieron sobre ella. Un día, un labrador volvía de su jornada de trabajo cuando una crecida de arroyo hizo que se desbordara el agua. La corriente arrastró a los animales que acabaron ahogados en el arroyo. La noticia llegó a doña Carlota y no lo dudó ni un segundo. Al día siguiente, por la mañana, el labrador tenía en su casa dos bueyes bien hermosos.
Fíjate.
Carlota Mejía murió muy pronto y su muerte supuso un duelo general en todos los hogares del puente de Vallecas. Carlota tenía un objetivo principal, que todos los trabajadores del entorno tuvieran un lugar donde vivir, por lo que en su testamento dejaba todos los terrenos que había comprado cerca de la casa de labor a los pobres, con la condición de que cada uno se construyera su casa, formando un barrio que llevara su nombre. Además, repartió su dinero entre varias asociaciones de caridad, asilos y hospitales, y ordenó que se diese una sopa todos los días a los indigentes y que se construyese una iglesia en el barrio. Su marido Eduardo se encargó de cumplir todos sus deseos y creó una capellanía en el barrio.
La verdad que es una mujer maravillosa, ¿no?
Sí, tenemos que decir, para que luego digáis que las redes no sirven para nada, que esta historia la hemos traído porque nos preguntó por ella Aníbal Marcos, al que le mandamos un saludo desde aquí y le agradecemos que nos haya mandado esta pregunta. Así que esperemos, Aníbal, que hayamos resuelto tu pregunta.
Y Candela ha indagado el personaje para traerlo hoy. Así que gracias a los dos.
I'm a glum one, it's explainable. I met someone unattainable.
En Esto es otra historia, hablamos del asesinato de Juan de Escobedo. Y ya os hemos presentado a Felipe II, que tiene un hermano bastardo del que no se fía demasiado,
esto
Juan
no
de Austria,
todavía, ¿no?
Que no se fía. Es que entra para examen. Bueno, es Juan de Austria, sí. El del que no se fía. Y tiene un secretario del que se fía demasiado, claro. Antonio Pérez. Y tiene la viuda de su mejor amigo, la princesa de Éboli, que está liada con el secretario. Bueno, ya solo nos falta presentar al del temita de hoy, Juan de Escobedo. Bueno, Escobedo era uno de los hombres de confianza de Antonio Pérez, otro tipo listo, brillante y ambicioso, que no es que fuera un hermanito de la caridad, no. Le llamaban Verdinegro.
Verdinegro.
Porque tenía un carácter bilioso y colérico.
Sí.
Sí. Y estaba enchufado de secretario del Consejo de Hacienda. O sea, que mandaba mucho.
Mandaba y ganaba.
Y las dos cosas.
Ganaba bien.
Exactamente. Un buen día Antonio Pérez lo puso de secretario personal de Juan de Austria. Y el círculo, pues, se cierra.
Aquí ya están todos los personajes relacionados.
Ya los tenemos presentados. Es probable que lo colocara ahí, sobre todo para que Escobedo le hiciera de confidente y le contara con pelos y señales los movimientos y los planes de Juan de Austria. O sea, de para cotillearle todo. Y al principio, oye, cumplió. Escobedo informaba puntualmente a Antonio Pérez de todo lo que se cocía en casa del hermanastrísimo.
Claro que sí.
Es bastante probable que Felipe conociera y consintiera las maniobras de Pérez y Escobedo en casa de su hermanastrísimo.
Sí, porque no se fiaba, ¿no?
No se fiaba. A ver, que a lo mejor os parece que esto es una trama de peli de 007, pero es muy creíble, porque Felipe II tenía los mejores servicios de información, la mejor red de espías del momento.
Ah, sí.
Claro, y para mantener el mayor imperio de la historia necesitaba información, que es poder, información fresca de lo que hacían sus enemigos. y se gastó un pastuzo en montar una red de espionaje que ríete tú de la CIA, del Mossad y de la KGB juntas.
Sí,
sí. El último eslabón de la cadena de información era el secretario de Estado. Correcto, Antonio Pérez.
Y vuelve a salir Antonio Pérez. Están todas las salsas este tío.
En todas, el perejiles. Antonio Pérez organizaba, dirigía y controlaba los servicios de inteligencia. Era el jefe de los espías de Felipe II.
Vamos, que Antonio Pérez, ya lo estamos viendo, era un tipo ambicioso, famoso por su habilidad para intrigar en la corte y sin escrúpulos.
Pues
no tenía reparos en sacar tajada de la red de espías. Se cree, es casi seguro, que traficaba con secretos de Estado, que los vendía al mejor postor. En este negociete se cree, es casi seguro, que estaba conchavado con la princesa de Éboli, su amante. Y se cree, es casi seguro, que con este negociete la parejita se forró.
Casi seguro.
Así estaban las cosas cuando un buen día, mayo 1576, a Juan de Austria lo mandaron a los Países Bajos para que se hiciera cargo del gobierno de Flandes. Un marrón. Su misión era contener a los rebeldes que estaban dando muchísima guerra por aquella época. Estábamos en plenas guerras de religión y bueno, esto era un jaleo en Flandes. Las malas lenguas siempre han pensado que este nombramiento era una artimaña para alejar a Juan de Austria de la corte. Hemos dicho ya que Felipe II no se fiaba ni un pelo de su hermano.
¿Pero qué me dices? ¿No se fiaba?
O todavía no lo hemos dicho.
¿No se fiaba?
Bueno, claro, Escobedo,
no se fiaba,
que era su secretario, pues se fue con él. En Flandes pasó algo. He aquí el verdadero meollo de todo este asunto. Las fuentes dicen que Escobedo cambió de chaqueta.
Chan-chan, ibas a decir chan-chan.
Cha-cha-chan, cambió de chaqueta, que la personalidad arrebatadora de Juan de Austria se lo llevó a su terreno o que empezó a conspirar con Juan de Austria para derrocar a Felipe II. No queda muy claro lo que pasó y las fuentes no se ponen de acuerdo, pero...
Pero...
Lo más probable... Es que cuando llegó a Flandes, Escobedo vio algo raro. Se olió el pastel, se le puso la mosca detrás de la oreja, se le afilaron todos los instintos de espía que tenía y dijo, «Tate, aquí hay gato encerrado». Y al mover unos hilos descubrió los tejemanejes de Antonio Pérez. La trama flamenca, lo podríamos llamar así. Antonio Pérez le estaba vendiendo secretos de Estado a los rebeldes flamencos.
Mía.
Antonio Pérez se estaba forrando el lomo pasándole información a los tipos a los que Juan de Austria tenía que controlar. Antonio Pérez se acababa de destapar como el archienemigo. Antonio Pérez, no voy a decir lo que pienso de él, me lo reservo,
Antonio,
pero vamos,
Pérez,
que estaba traficando.
Punto, punto, punto.
Estaba traficando con lo que no debía.
Madre,
ay, madre
mía.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Y ya nos espera Ainara Aristoy de la Asociación
Funerarte.
¿Qué tal, Ainara? ¿Cómo
Unas
estás?
Rutas hacen en Funerarte, David. Bueno, bueno, bueno.
Bueno, bueno, ahora
historia, con el emoción, risas.
Todo.
Ojo, cuidado que llevamos de todo, ¿eh?
Todo.
Sí, sí,
cantimplora para todo, todo.
Y además,
yo dentro de poco claro, me llevo el aperitivo y todo, porque con estos calores...
Sí, sí. Y que eso quiere decir que son rutas por los cementerios de Madrid que hay que conocer, hay que visitar, hay que conocer.
Arte,
y hay que
arte en vivo.
Es arte callejero, totalmente callejero.
Y gratuito, que el acceso es libre.
Claro, que es maravilloso. Pues,
a ver,
claro.
Completamente.
Pues,
ya bueno,
lo...
¿y esta semana qué nos cuentas?
Pues esta semana que me he puesto yo así como con un poquito chulapona, me sale un poco mal el acento de Madrid, llevo muchos años, pero os traigo uno de los grandes de la música del siglo XIX, uno de los padres de la zarzuela, porque si yo os digo la Salve Marinera, os digo el sitio de Zaragoza,
yo no me acuerdo de quién es el autor.
Bueno, en cuanto os diga el nombre vais a caer los dos. Don Cristóbal Odriz.
Hombre, Cristóbal
Hombre,
Odriz,
amigo
sí.
de Barbieri,
sí,
músico,
sí, sí.
Un poco de todo.
Sí, 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 sí.
Un señor maravilloso con una historia y sobre todo con una sepultura, chicos.
¿Cómo es?
¿Dónde está la sepultura?
Una sepultura espectacular que está en el cementerio de San Isidro, que es un ejemplo perfecto del estilo rústico que llamamos en el arte funerario, porque aunque parezca un poco así, siempre os lo digo, la muerte va por modas.
Pues sí.
Claro,
tiene
sí,
sus
sí.
modas y durante el periodo isabelino, durante el romanticismo español, se va a dar ese estilo que es el rústico, que es una manera de imitar a la naturaleza. La sepultura de Odriz es como si fuera un conjunto de piedras, uh-huh. como antiguamente esos homenajes que se hacían a los aventureros, que se les enterraba en el camino con piedras y una cruz, pues es la versión bonita, la versión mejorada de, de esos antiguos aventureros.
La versión zarzuelera.
La zarzuelera y maravillosa, ¿eh? Además, Odris tiene una lira preciosa que la tiene esculpida en piedra. Tiene además, por supuesto, el busto con su rostro, una corona que rodea el busto, una cruz en la parte superior, que son dos troncos engarzados, dos troncos en escultura, lógicamente. Uh-huh. Y además tiene incluso los nombres de sus obras grabados en las piedras de la sepultura. Os podéis acercar a mirarlo porque, atención, Odris no se levanta.
No se levanta.
No pasa nada por acercarse a la sepultura. Es maravilloso y además hay una placa que nos habla de su esposa. A mí me gusta mucho recordarla porque Odris era un tipo que amaba la zarzuela, sobre todas las cosas, ¿no? Amaba la música, amaba las notas, los pentagramas, cada detalle, y a su mujer la tenía un poco en un segundo plano.
Claro.
No porque tuviera otras mujeres, ¿eh? Sino porque directamente su gran amor era la música. Y la placa de la sepultura así lo recoge, porque el tiempo ha quitado las letras, ha hecho desaparecer el nombre de Vicenta Muñoz Vallejo, que era su mujer.
Ay,
y ha pasado a estar incluso en esa eternidad en un segundo plano.
Pero la lira sigue ahí.
La lira sigue ahí.
Eso es.
Y además es lo primero que se ve, ¿eh? La sepultura, según la miras, lo primero está la lira, como esto es lo importante, este era Odris. Aparte, que el hombre es que no podía fallecer de otra manera. Le dio un infarto preparando un montaje en el Real.
Claro.
Es una locura. Yo cuando me tenga que ir, me quiero ir así, haciendo una ruta por un cementerio, ¿no? Haciendo lo que me gusta, lo que yo disfruto. Bueno, pobrecitos los que estén, porque les dará un parraque, pero yo me quiero ir de esa manera. Acompañada de la gente que viene con nosotros a pasear. Así que si os toca a vosotros, no os preocupéis, ¿eh? Estás preparado.
Pero no no morirnos acompañándote, espero, ¿no? Solo ser testigos.
Solo ser testigos. Nada, que yo me vaya tranquila y que me vaya acompañada. Y luego ya si eso os vais a tomar una cervecita.
Claro,
eso
que sí.
Que lo quieres.
O nos vamos a visitar el sepulcro de Cristóbal Odrit, que está en San Isidro, con su mujer Vicenta Vallejo, a la que mandamos un cariñoso recuerdo porque no se lee la placa.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Escobedo vino a Madrid en el verano de 1577. Oficialmente venía con algunas peticiones de Don Juan. Entre otras, pedía ayuda para la guerra de Flandes.
Claro, esto era lo normal, ¿no? ¿A qué viene? A pedir.
A pedir ayuda.
Es triste pedir, pero más triste robar. Ya lo sabemos.
Se sabe que Escobedo aprovechó la reunión con Felipe para pedirle algunas cositas a título particular. Oye, entre otras, le pidió permiso para fortificar el castillo de San Felipe, ahí en Santander, del que era alcaide. Aunque parezca irrelevante, quedaos con este dato del castillo que luego vuelve.
Quedaos con este dato del castillo de San Felipe, que parece una chorrada, pero es importante.
En Santander, atentos al castillo en Santander. Bueno, también es probable que además de todo esto, viniera a investigar un poco por su cuenta la trama flamenca.
Trama flamenca.
el tráfico de información secreta que Antonio Pérez mantenía con los rebeldes flamencos.
Qué buena gente era Antonio Pérez.
Punto. Es probable que Escobedo trajera pruebas de Flandes y es probable que reuniera más pruebas aquí en Madrid para acusar a Antonio Pérez de sus chanchullos.
O sea, que venía el tío aquí a investigar.
Investigar. Como nobleza obliga, antes de denunciarle públicamente, se fue a verle y le expuso el caso y, bueno, y lo amenazó con destapar el pastel. No está claro si a cambio le pedía ayuda para acabar con los rebeldes, si le pedía formar parte del negociete o si sencillamente lo hacía por conciencia.
No está claro.
Pactar con el enemigo era un tema demasiado turbio.
Pues sí, es que está sacando tajada del enemigo del imperio, ¿no? De claro. Los enemigos del imperio, los rebeldes flamencos. Madre mía, Antonio Pérez.
Antonio Pérez.
Qué buen hombre.
Tampoco sabemos si hubo contraoferta, ¿eh?
Ah, que puede ser, ¿no?
Puede ser, aunque nos podemos imaginar que por ahí lo mismo iban los tiros.
Pues sí.
Es probable que la conversación acabara en el momento en que Escobedo se fue diciendo que se iba a chivar a Felipe II.
O sea, que en cualquier caso hubo una amenaza de chantaje. Pasase
sí.
Lo que pasase en medio,
amenaza hubo.
Sabemos que hablaron, que posiblemente le expuso el caso y que posiblemente le amenazó
claro.
Con chivarse.
Pérez dijo, chantajitos a mí, y se puso a conspirar. Menudo era él.
Pues sí, menudo era él. Antonio Pérez empezó a comerle la oreja R que R a Felipe II diciéndole lo que quería oír. Que su hermano Juan de Austria quería traicionarle, que estaba como loco por conquistar Inglaterra por su cuenta. Bueno, al principio Felipe se hizo el rebolón. Ay, no me digas esto. Ahí dicen que entró en juego la princesa de Éboli, que también le contó a Felipe II que había oído que su hermanastrísimo pretendía rebelarse contra él.
Ay, madre.
Felipe seguía sin estar convencido. Ay, no me digáis esto. No me digáis estas cosas, que sabéis que me gustan. Hasta que Antonio Pérez ató cabos y le dio más detalles. Juan de Austria, después de controlar el norte de Europa y de conquistar Inglaterra él solito, tenía planificado entrar en España para dar un golpe de Estado y cargarse a Felipe y usurpar el trono nada
menos.
Bueno, pues como esto va de espías, esto es otra historia, ha tenido acceso en exclusiva a la grabación de la conversación que posiblemente hizo Antonio Pérez. Asimismo, convenciendo a Felipe. Disculpad la calidad del sonido porque es del siglo
XVI.
Claro,
es que es antiquísima.
A ver, Felipe, para poder entrar en la península, tu hermano necesita controlar un acceso fortificado. ¿Se te ocurre algo, Felipe, o qué?
Déjame pensar, Toño. Oye, ¿no será la fortaleza de San Felipe en Santander?
¿San Felipe? Pues no caigo. ¿Qué fortaleza?
El castillo de Escobedo, que me ha pedido permiso para fortificarla. ¿Tú crees que...?
Ahí lo tienes, Felipe. Claro, claro que lo creo. Ahora va a resultar que Escobedo, mi amigo del alma, es el malo. A ver si va a ser Escobedo el que está metiendo las ideas traidoras en la cabeza de tu hermano.
Pues a lo mejor.
Mira, Felipe, creo que lo mejor, llegados a este punto, será quitarnos del medio a Escobedo.
Ok, pero que padezca un accidente, capichi.
Sea como sea, si Felipe no autorizó el asesinato de Escobedo, se hizo el longuis y dejó hacer a Pérez. Y por lo que se ve, hay pruebas documentales y esta vez van en serio, que son menos falsas que la grabación de Antonio Pérez.
¿Pero no era de verdad?
Que había descubierto, o que ha descubierto Geoffrey Parker, el hispanista, que dice que un año después del crimen, Felipe II envió una carta en la que admitía que Antonio Pérez
sabe muy bien la noticia que yo tengo de haber él hecho matar a Escobedo y las causas que me dijo que había para ello.
O sea, que es una prueba bastante evidente de que por lo menos conocía la trama y lo deja por escrito.
Ay,
Felipe II, queriendo o sin querer, estaba en el Ajauer.
¡Ay, madre!
Y ya nos espera Carmen Sánchez Risco y su
momentazo.
¿Qué tal,
hola,
Carmen?
Hola.
¿Qué tal, chiquis?
¿Qué nos traes esta semanita?
A ver.
Pues mira, hoy vamos a hablar de una faceta poco conocida de la princesa de Éboli, ¿eh? Que es el lío morrocotudo que tuvo con una de las santas de cabecera de su país, Teresa de Cepeda y Ahumada, que después se cambió el nombre, pasó a ser Santa Teresa, y con el cambio de nombre le quitaron apellidos y otras cosas doblemente interesantes a esta extraordinaria mujer. Pero bueno, ese es otro cantar que ya trataremos en otra ocasión. El caso es que el momentazo de hoy parte y termina con algo tan morboso como la Inquisición. ¿Qué tienen en común el Santo Oficio, la Santa Teresa y la Princesa de Éboli? Bueno, pues repasito ya que nos vamos al siglo XVI. Un poco de intro. La Inquisición en el siglo XVI estaba que no daba abasto, con tanto lutero, herejía, tanto infiel. Carlos V y Felipe II daban carta blanca a los inquisidores para que impidieran la entrada de libros imbuidos de este espíritu herético de los luteranos. En medio de este lío aparecen, en Extremadura, lo tengo que contar, los alumbrados, una secta mística depravada y con beatas y visionarios que eran muy dados a hacer caíditas de Roma. Y claro, se lía parda. Cualquiera que se saliese de lo normal u ordinario era carne de cañón para la Inquisición, es la rima fácil. Que Teresa nada tenía de ordinaria, más bien era una mujer extraordinaria que andaba en boca de todos, misionera, fundadora de conventos, escritora, protagonista de arrobos y contactos directos, con Dios. La Virgen, Jesús, los santos la rodeaban todo el día, pues tenía todas las papeletas.
Es que soy de Ávila, es la santa, es que es lo más, hombre,
es lo más. Entonces empezaron a sacar de todo acerca del pasado y de la vida de Santa Teresa en modo sálvame, que si su sangre no era limpia, que si sus visiones y mercedes espirituales eran obra del demonio, que si era una iluminada, total. Entonces sus confesores le sugirieron que escribiera su bio. Y mira tú por dónde, que este será el libro más cuestionado por la Santa Inquisición.
Anda.
Parece que fueron dos las mujeres que avivaron el recelo inquisitorial por Teresa. La primera de ellas, María del Corro, novicia, ingresó en el convento fundado en Sevilla por Teresa, y a la que no le debió molar ni el hábito, ni el colchón de la celda, ni el horario de trabajo contemplativo, desde tú a saber. El caso es que en vez de recurrir a las consabidas hojas de reclamaciones, María, ayudada por su confesor, acusó a Teresa de ser una iluminada. Dios nos asista.
Madre mía.
La segunda mujer a barras fuerte, que está aquí, el tomate, fue la princesa de Éboli, sí, la del parche. Parece que la princesita y Teresa no se llevaban nada bien. La cosa venía de atrás. Cuando Ana y su esposo, Luis Gómez de Silva, el consejero del rey Felipe, decidieron fundar un convento de Carmelita en sus tierras, en Pastrana. La princesa quería manejar el cotarro de las obras y Teresa dijo que la que controlaba lo de fundar conventos
era ella, menuda.
Y que la princesa se dedicase a colocarse el parche y que la dejase tranquila. Bueno, pues el mal rollito estaba ya servido entre ambas dos. Al enviudar, la princesa decidió que lo suyo era ser monja e ingresar en el convento de Pastrana. La priora se llevó las manos a la cabeza y exclamó: ¡madre mía de mi madre, la princesa monja! ¡Yo doy la casa por deshecha! Y razón no le faltaba, porque la princesa se instaló en el convento en modo princesa, es decir, claro, mandaba a las monjas, organizaba el convento, se metía donde no le llamaban. Uno de los monjes escribió a la Casa de Alba dando cuenta del carácter señorial de la princesa novicia y del malestar de las monjas. Además, para darle más mambo al tema, se decía que la princesa estaba embarazada de 5 meses.
Pero bueno.
Madre mía. Al enterarse Teresa, se puso de muy mala leche místico-espiritual. Afortunadamente fue Felipe II quien, enterado de las quejas, sugirió a la princesa que saliese del convento y volviese a su palacio. Aquello le sentó tan mal a Ana de Mendoza, que retiró la limosna que su marido había dejado en su testamento para las monjas carmelitas de Pastrana. Vamos, que las dejó sin parné. Ante esta situación, Teresa solicitó permiso para desplazar a las hermanas hasta el convento de Segovia y devolver a la princesa de Éboli todo lo que les había entregado al fundar el convento, las casas, las tierras. La princesa esto se lo tomó muy mal, le pareció una afrenta, y entonces decidió acusar ante la Inquisición el libro de la vida de Teresa de Jesús.
Madre.
Nada. Vuelta la burra al trigo. Ya sabéis quién estaba detrás de la persecución inquisitorial de Teresa. Aquella denuncia finalmente no prosperaría, gracias a Dios, aunque sin duda hubo de causar muchos quebrantos a Teresa, que además vio como el convento de Pastrana era cedido por la princesa a las concepcionistas franciscanas.
¡Hala!
Todavía lo ocupan hoy.
Sí, sí.
Esto es otra historia de la Copla en Madrid.
Fumar es un placer genial, sensual.
Y ya nos espera Alberto Moreno, que es nuestro experto en copla, que es cantante, que tiene un montón... Oye, por cierto, Alberto, te saludo, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estamos? Buenos días, chicos.
Oye, que tienes un montón de espectáculos por ahí en marcha también, ¿no?
Sí, a ver si se animan los ayuntamientos, empiezan a contratar, que estamos los artistas muy parados este año.
Pues venga.
¿Pero
venga,
cuántos
venga.
Tienes en marcha? Si
pues mira, tengo dos obras de teatro, tengo una conferencia musical cantada, que Mujeres Tienen Que Ser, después tengo mi espectáculo de copla que se llama Con Alma, el tributo a Bambino, tengo bastante, varios espectáculos carteras. Y adiós, gracias.
Animarse, que merece la pena mucho.
Claro que muchas sí. Gracias, chicos.
Bueno, y dicho esto, una vez que hemos pasado la cuñita, ¿qué nos has preparado esta semana?
Pues mira, esta semana os he preparado un tema, yo creo que interesante, ¿no? Muchas veces, hay veces que no se sabe dónde está el éxito, ¿no? Dónde está la puerta del éxito. Y hay una película que es historia del cine español y que dentro del mundo de la copla o del cuplé o de la canción española, porque yo siempre digo que la copla es el fruto del matrimonio entre el flamenco y el cuplé. Digo que el cuplé es la madre y el flamenco es el padre de la copla, ¿no? Yo siempre digo eso. Y para situar un poco a la gente, el cuplé es un estilo musical que se pone de moda a principios del siglo XX en España, pues a través de una alemana que se llamaba Augusta Vergés, que puso de moda una canción que se llamaba La Pulga, y que ella se iba buscando la pulga por todos los sitios de su cuerpo, ¿no? Así que es un género que estuvo de moda pues hasta los años 20, a principios de los 30. Y a partir de aquí pues empieza a hacer un cuplé distinto, gracias a autores nuevos como Rafael de León y a las mismas cantaoras de flamenco que empezaban a hacer esos cuplés, pues como Estrellita Castro, Pastor Imperio, a María Molina, que eran andaluzas que venían del flamenco y cantaban ese cuplé afrancesado o frívolo que se le decía. Y el cuplé pasa de moda porque se pone de moda la copla hasta el año 1957 y hay una estrella que destaca, que es Sara Montiel, y creo que se debería de dignificar un poco la imagen que la juventud creo que tiene de ella, ¿no?
Sí.
Pues fue una artista internacional.
Sí, sí.
Y es una anécdota muy curiosa, porque esta película nadie da un duro por ella.
El último
hay un
cuplé,
programa,
¿no?,
de radio, sí, en Radio Madrid, que se llama Aquellos Tiempos del Cuplé. Sí. Y hay una chica de 13 años que empieza a cantar esos cuplés antiguos, empieza a desempolvarlos, que se llamaba Lilian de Celis, que se llama, porque sí, todavía vive, sí, sí. Lilian de Celis. Es tanto el éxito que a Juan de Orduña se le ocurre hacer una película basada pues un poco en la vida de todas estas artistas grandes como La Fornarina o Carmen Flores o Raquel Meller y mezclarlas todas en una película. Pero como nadie daba un duro por la película, pues Juan de Orduña se empeñó en hacerla, que sí, que sí, que sí, y aprovechando unas vacaciones que hizo Sara Montiel, que estaba en Estados Unidos, en Hollywood, haciendo Veracruz, Yuma, un montón de películas con él en Los Ángeles, pues se viene a España esas vacaciones, queda con Juan de Orduña y le dice, nena, porque la llamaba nena, y dice, me tienes que hacer un favor, tengo este proyecto y no hay nadie que dé un duro por la película. Y ella le dice que lo va a ayudar. Total, que ella invierte dinero también en la película, ruedan la película y la venden a Cicesa por 2 millones de pesetas, porque ya te vuelvo a repetir que nadie da un duro por la película. Ella se vuelve a Estados Unidos con su marido, con Anthony Mann, que era un director de cine,
sí,
y la llaman pero que se venga urgente para España porque la película se había estrenado en el cine Rialto de Madrid, en la Gran Vía, y lo curioso es que la gente salía del cine, se ponía en la cola por la tarde para sacar entradas para por la noche, y los que salían de por la noche se volvían a poner en la cola para sacar entradas para el día siguiente.
Qué bueno.
O sea, que fue una de las películas más taquilleras de los años 50 de la historia del cine español. Como curiosidad, un día David tuvo una discusión un poco con un periodista muy importante del tema del corazón de este país, porque me discutía que él tenía uno de los trajes de la película El Último Cuplé, que se lo había regalado Sara Montiel. Entonces yo le decía que eso era imposible, porque fijaros, si no tenían presupuesto ni dinero para hacer la película, que todo fue a base de talento, que la mayoría de los trajes de Sara Montiel en la película eran de papel.
¡Qué bueno!
Eran de papel, entonces es imposible que tuviera un vestido de aquella, de por lo menos de esa película no era, porque es que no existen, ni ella misma los tenía, ¿no?
Claro.
Y otra de las curiosidades que tiene esa película es que ella no iba a cantar en la película. La película, voy a decir los nombres originales que nunca se dicen, siempre se dice un artista, yo te voy a decir los nombres de quienes eran. Ya hemos hablado de Lilian de Celis, que fue la que puso de moda ese cuplé en la radio, del brazo del maestro Monreal, que fue el que rescató todas esas canciones y ella las cantaba en las radios. Llaman a Lilian de Celis, Lilian de Celis dijo que ella no le prestaba su voz a nadie. Entonces no las grabó. Llamaron a Conchita Piquer para que grabara las canciones, y como se rumoreó por todo el mundo del artisteo que no había un duro, pues ella pidió el dinero por adelantado. Y claro, dice, no te puedo dar el dinero ahora mismo porque no lo tengo. Dice, pues si no me pagas ahora, no grabo las canciones. Y lo dejó empantanado con la orquesta, el estudio de grabación, y él llamó por la mañana corriendo, estaban en Barcelona, a Sara Montiel, vente corriendo para el estudio, vente para acá. Pero ¿qué pasa? Que te venga. Claro, ella se sabía las canciones porque ella tenía que mover la boca para rodarlas, ¿no?
Claro.
Total, que se puso a grabar las canciones, y una anécdota que estaba el maestro Juan Solano dirigiendo la orquesta de la película, y claro, los tonos de las cupletistas cantaban en unos tonos excesivamente altos, con esas voces que se dicen, es que tenían voces de pito, no es que tuvieran voces de pito, es que cantaban en un teatro sin micrófono,
claro.
Es más, cuando se ponen de moda los micrófonos, ellas no rechazaban el micrófono porque decían que las que cantaban con micrófonos porque no tenían voz. Entonces, ella cuando empieza a grabar con la orquesta, la primera canción era Nena, y un cuplé que se llama Mercedes Feroz, y claro, decía, juro amarme un hombre sin miedo a la muerte. Claro, el tono era excesivamente alto, pegaba en la ventana y decía, por favor, maestro, ¿me puede usted bajar un tono? Así estuvo como un rato, hasta que el maestro ya se enfadó y le dijo, perdone usted, señorita, si sigue bajando tono, nos vamos a poner a tocar debajo del piano. Dice, pues sí, pues toca usted debajo del piano. Claro, le bajaron 2 tonos y medio de la partitura original, y ella fue una creadora, porque desempolvó un montón de canciones que eran antiguas, pero de una manera totalmente distinta de cantarlas.
Claro.
Mucho más ralentizada, no eran tan rápidas.
Y al bajar el tono, claro, al bajar el tono le ponía otra voz y otra intención, claro. También, claro.
Y yo creo que en ese momento pasó, pues por ejemplo, lo que pasa hoy, por ejemplo, con Rosalía, ¿no? Que todo el mundo dice, es que eso no es flamenco, es que toda la persona que algo le da un lavado de cara o que innova, o la forma de innovar, siempre a los que son puristas o a los que somos puristas, vamos a meternos todos, como que nos desvirtúa un poco, ¿no? lo que es todo lo que se había hecho. Y claro, ella tuvo, ese fue el éxito de ella,
claro.
El cantar esas canciones que se cantaban, juro amar un hombre, con esa voz del pito, sí. Avanzando tan suave y tan
claro.
y tan mascao, ¿no? Sí. Ya salieron todas, porque Raquel Meyer también era ya una señora mayor. Y dice, esa señorita no es que cante, dice, es que tiene voz de sereno, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y Lilian de Celis se arrepintió toda la vida, y además ella lo dice en muchas entrevistas, que se arrepintió toda la vida de no haber prestado la voz a las canciones, porque dice, hubiese sido mi voz la que hubiese estado ahí.
Claro.
Después hizo ella aquellos tiempos del cuplé, ¿no? Pero total, la película tuvo un éxito arrollador, que ella se dejó Estados Unidos y dejó el contrato que tenía con la Paramount, y ya se afincó en España y firmó un contrato millonario con Benito Perojo y con Cesario González, que eran los dos productores más fuertes de la época, y ya vinieron La Violetera, vino Mi Último Tango, Carmela de Ronda, vinieron muchísimas películas más, que ya era pues, la estrella que fue después, ¿no?
Claro, bueno, es que dicen que igual no es así, pero que el disco del último cuplé también fue, o sea, tuvo ventas millonarias, ¿no?
Sí, además, en todo el mundo.
Sí, sí.
Yo tengo una copia de una película que está rodada en polaco. Y bueno, que está doblada en polaco, y si tú viajas a Sara Montiel cantando en polaco, te puedes morir. Es más, Sara Montiel tardó muchísimo en aprender a leer y a escribir. Las primeras películas que hizo con Fernando Fernán Gómez bajo Cicesa en los años 40, ella le tenían que decir los diálogos para que después los hablara, ¿no?
Sí.
Porque no sabía leer, la enseñó León Felipe. Y hay una canción que es la Madelon, que es la Legión en francesa, ¿no?
Sí.
A la Legión le gustan las mujeres, pero ella la tiene que cantar en francés. Sí. La Madelon, na. Claro, no sabía. Entonces la tuvo que escribir en un papel fonéticamente, pug, le pleció tal como se pronuncia, para poder cantar y aprendérsela. O sea que la película tuvo muchísimas complicaciones para poder rodarla, pero para que nadie daba un duro por la película, la vendió a un precio, como diríamos hoy, está tirada de precio, la vendió a Cifesa, y ganaron millones y millones y millones de dinero con la película, ya te digo. Y nadie daba un duro por ella, ¿no? Por eso digo, como decía al principio, nunca se sabe dónde está la puerta
del éxito. Sí, sí.
No, y con Lilian de Celis siempre han tenido un tira y afloja, pues porque Lilian estaba dolida, porque a ella no grabó las canciones, y después hizo una película que se llamó igual que el programa de radio, aquellos tiempos del cuplé, pero no tuvo la misma repercusión. Ya no tuvo la misma repercusión. Pero también sirvió para que muchas artistas del género se implicaran con esos temas, ¿no? Con el cuplé, con el charletón, por ejemplo, como Marujita Díaz, que hizo ahí después del cuplé, luego Las Flores, que hizo Las de Caín, muchas folclóricas o muchas artistas de la época después siguieron por ese camino, ¿no? Como se abrió una puerta y entraron muchas porque era lo que estaba de moda.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
En Esto es otra historia, hablamos del asesinato de Juan de Escobedo. Ahora que Antonio Pérez tenía la bendición de Felipe II, pensó que el método más seguro para llevar a cabo la misión era el veneno.
El veneno.
Bueno, para ello contó con la inestimable ayuda de un mayordomo, que esto funciona muy bien en las pelis.
Siempre.
Este se llamaba Diego Martínez. Y Diego Martínez preparó una pócima con unas hierbas asesinas, invitó a cenar a Escobedo y en mitad de la cena el mayordomo, así como en las pelis, insisto, dejó caer las hierbas en el plato de Escobedo.
Pero hay que decir que en esta época no habían visto muchas películas todavía.
Bueno, pues es que luego nosotros las hemos visto y
claro.
Me recordaba, oye.
Sí.
Tras unas horas de expectación, Escobedo se levantó, eso sí, un poquito molesto del estómago, así como, me siento un poquito mal.
Ay, ¿qué y más se me ha sentado el pollo
me ha caído
a la
pepitoria? Mal. Y se marchó a su casa tan pancho, tan tranquilo. Pérez se puso nervioso, dijo, pero este hombre... Y le pidió a su mayordomo que se dejara de hierbitas y que sobornara, vamos a ponernos serios, al cocinero de Escobedo para que le echara arsénico...
Directamente.
Ya vamos a más, en el puchero, en su propia casa. Bueno, así lo hizo. Esta vez Escobedo quedó indispuesto y es un crack este hombre.
Pues sí.
Y la indisposición levantó sospechas. Llegó a haber una investigación.
Una investigación oficial.
Oficial. Y cuando la justicia descubrió que en la cocina trabajaba una esclava morisca, la culparon del intento de asesinato y le dieron matarile en la Plaza Mayor.
Ay,
de
madre,
verdad,
es que en
de
esa verdad. Época los moriscos no estaban muy bien vistos.
Ya te
¿no?
digo. No sé si me sorprende más que Escobedo sobreviviese a los dos venenos, a las hierbas y el arsénico, o que no pillara, digo yo, que detrás del intento de asesinato estaba la mano de Antonio Pérez y va y paga a la pobre esclava morisca.
Pues sí, pobrecita. A lo mejor es que todo esto pasó, pero antes de las amenazas mutuas,
ya,
¿no? Yo qué
no
sé, es que no se sabe.
No sé. Total, que viendo que Escobedo era en sí mismo un antídoto contra el veneno, Antonio Pérez decidió matarle ya vamos a mayores a lo bestia y contrató a la banda de sicarios profesionales de un tal Insausti. 31 de marzo de 1578.
Y aquí llegamos al meollo del asunto, el asesinato de Escobedo.
Al propio, lunes de Pascua. Por la noche Escobedo volvía hacia su casa al ladito del Alcázar Real después de haber hecho una visita a su amante, Brianda de Guzmán. Al pasar por la calle de la Almudena, junto a la iglesia de Santa María, en la calle Mayor, que hay una placa, por cierto,
hay una
Juan,
placa que lo recuerda,
que lo recuerda, Juan de Escobedo se encontró con los sicarios ahí de frente. Le metieron una estocada de espada que lo ensartó como un pincho moruno y lo dejó, pues como no podía ser de otra manera, muerto matado.
Totalmente.
Se acabaron las amenazas.
Se acabaron.
Pasaron a la acción.
Al principio las sospechas populares recayeron sobre Pérez. Claro, ¿quién va a matar sino al secretario?
Claro.
Pues Pérez. Por los mentideros de Madrid corrió el rumor de que Pérez lo había matado, atención, para evitar que se chivara de que estaba liado con la princesa de Éboli.
¡Qué revueltas
y
vueltas!
Pero
estamos.
¿Y a quién le importa con quién estaba liado? ¿Y cómo puede servir
de móvil?
Que les haya pillado. Bueno, como todos los rumores, este también creció, se hizo una bola de nieve en una versión mucho más detallista. Escobedo había entrado sin llamar en la habitación de Antonio Pérez y lo había pillado ahí dándolo todo con la princesa. Esa. Superado el bochorno inicial y una vez tapada pudorosamente la princesa, Escobedo le dijo que en conciencia se veía obligado a chivarse al rey. Entonces, fijaos qué fino hila los rumorólogos, la princesa dijo...
Haz lo que quieras, que yo más quiero al trasero de Antonio Pérez que al rey.
Bueno, aunque la respuesta de la princesa suena rara, rara, rara y no parece muy adecuada para una dama, a pesar de que estaba pillada en determinada manera, pues hay autores que dan por buena esta respuesta y dicen que si estos amores se conocieran, se montaría tal escándalo en la corte que los dos amantes estarían perdidos.
Madre mía.
Yo creo que hay mucha gente perdida con este
mucha
tema.
Mucha gente.
Bueno, el final de esta historia da para otro programón. Por resumir mucho, 2 años después del crimen, Felipe II se da cuenta de que Antonio Pérez se la ha dado con queso. 5 años después, la justicia, que va lenta, detiene a Antonio Pérez. Muchas peripecias después, Antonio Pérez se fuga, que también es divertidísima esta fuga, pide refugio en Aragón y se monta la más grande con el pueblo aragonés levantado en armas para defender sus fueros y de paso a este impresentable de Antonio Pérez. A Antonio Pérez les deja el marrón a los aragoneses, huye a Francia y se pasa el resto de su vida alimentando la leyenda negra contra Felipe II, normalmente a cargo del erario público de los franceses y muchas veces de la reina de Inglaterra. Entre otras cosas, implicó a Felipe II en la muerte de Escobedo y en la de su propio hijo, el príncipe Don Carlos, otro temazo que da para otro programa.
Pues sí.
Entre otras cosas, dijo que Felipe II era amante secreto de la princesa de Éboli y que cuando se enteró demasiado tarde de que Antonio Pérez estaba liado con ella, le entró un ataque de cuernos y se fue a por ellos. Este cuento del lío real con la princesa de Éboli se sigue repitiendo todavía en algunos libros.
¿De verdad?
Pero que no lo creáis, que es un invento del tipo que controló los servicios secretos de Felipe II al que le habían pillado metiendo no la mano en la caja, sino vendiendo secretos de Estado a los enemigos del imperio. Bueno, la venganza de Felipe estuvo a la altura de lo que se esperaba de él. Hizo que el escribano de la Inquisición, que había escrito los papeles del proceso, dijera que Antonio Pérez, el procesado, era hijo sacrílego y adulterino de un sacerdote y de una dama casada. Esa era la venganza
vamos
de Felipe II.
Más.
Porque no le trincó. Si hubiese trincado, la venganza habría sido mucho peor. Por su parte, Juan de Austria siempre fue leal a Felipe II y Felipe nunca se fió de él.
¿No?
¿Esto lo hemos dicho? No lo hemos dicho todavía. No se fiaba de él. La muerte de Escobedo es la mejor evidencia de que Felipe II siempre pensó mal de su hermanastrísimo. Y esta vez pensó mal, pero no acertó. Y esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan moviendo unos hilos en la sombra para ver si sus contactos en los servicios secretos desarreglan este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos conspirando, haciendo chanchullos y cubriéndonos la espalda para traer más luz a la historia de Madrid, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa Twitter y en Instagram. Somos
@estesan1969 y
DavidBotello4 y en Facebook somos, puedes buscarnos por nuestros
nombres.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta,
compártelo
con tus enemigos. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.